Éxodo 28, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El título del estudio de hoy es El tiempo consagrado al Dios Santo. Los primeros tres mandamientos nos enseñan quién es el Dios al que debemos adorar, cómo debe ser adorado y con qué reverencia debemos acercarnos a Él y tomar su nombre. Este cuarto mandamiento nos muestra que el Dios Santo también establece un tiempo apartado especialmente para su adoración. Hablando del cuarto mandamiento que hemos leído en Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. El hombre suele pensar, y dice esto, ¿no? Mi tiempo me pertenece. El tiempo es mío, es mi tiempo. Sin embargo, el Dios que creó los días y las estaciones, que creó todas las cosas, tiene autoridad sobre nuestra existencia. Vamos basándonos en ese argumento. Nuestro Dios es dueño de todo, porque Él es el creador. Y como creador de todas las cosas, es dueño de todas las cosas y tiene autoridad sobre mi propia existencia. Por lo tanto, el día de reposo fue establecido desde la creación como un patrón de trabajo y descanso. Cuando vamos nosotros al inicio, ¿no? Vamos a Génesis, Dios precisamente, Él seis días crea todas las cosas que nosotros conocemos, todo el universo establecido que nosotros tenemos, y el séptimo día reposó de su obra creadora, o cesó de su obra creadora. En el antiguo pacto fue una señal particular entre Dios y su pueblo Israel, el cuarto mandamiento, pero también este mandamiento apuntaba a una realidad mucho mayor. ¿Cuál es esa? El reposo espiritual y eterno que se encuentra en Cristo. La pregunta, por tanto, no es simplemente si guardo un día. La pregunta pertinente es, ¿está mi tiempo sometido al señorío de Dios? ¿Qué revela este mandamiento, este cuarto mandamiento acerca de Dios? Número uno, Dios es el creador y señor soberano de nuestro tiempo. Como ya lo dijimos al principio, Éxodo 20:11 está claro. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El fundamento del mandamiento está en la misma creación. Dios ordenó el tiempo en una semana de seis días de trabajo y un día apartado para Él. Esto nos enseña que nuestros días no nos pertenecen, pertenecen al Dios que nos creó. Y eso me hace hacer una pregunta. ¿Mis planes, mis horarios, mis prioridades demuestran que Dios gobierna mi tiempo? ¿Es así? ¿Mis planes, mis horarios y prioridades hacen que esto sea cierto? ¿Que Dios gobierna mi tiempo? ¿Que Él es el dueño de mi tiempo? Así entonces decimos, Dios es el creador y señor soberano de nuestro tiempo. ¿Qué más revela este mandamiento? Dios es santo y separa un tiempo para Él mismo. Separa un tiempo para Él mismo. Dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa palabra santificarlo es entender que es un día apartado por Dios para que nosotros también los separemos. Esa palabra santificar o santificarlo que está aquí mencionada es eso. Nuestro Dios separa un día para Él. ¿Con qué fin? Para que nosotros también lo hagamos, porque Él es creador, nosotros somos criaturas. Por eso el mandamiento dice, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? De lo que Él ha hecho. Porque si tú no te acuerdas, entonces, ¿cómo vas a separar un día? Vas a separar el día que mejor te conviene. Vas a separar el día que a lo mejor te dan el descanso en tu trabajo. Vas a separar un día o varios días para tus vacaciones y vas a planificar conforme esos días. No. Acá es el Creador diciendo, acuérdate, yo he separado un día. Mira, he separado un día para mí, para que tú lo consideres y lo separes también. Santificar entonces sería separar algo del uso común para dedicarlo a un propósito santo. Del uso común. Por eso es que nosotros no podemos proponer un día de reposo a nuestra conveniencia. El día de reposo en el cual la iglesia se reúne es precisamente el primer día de la semana, a diferencia de la nación de Israel, que ellos tenían el séptimo día. La iglesia se reúne el primer día de la semana para la adoración pública, y no solo para eso. Realmente el día de reposo es el día de reposo. No es la mañana de reposo, no es la tarde de reposo. El día empieza y luego termina cuando ya el sol declina. Entonces, ese día está separado para un uso especial. ¿Quién determinó esa separación? Dios. No puedo yo tomarlo como común. Si en algún momento alguna festividad de gran peso coincide con el día del Señor, la iglesia no tiene autoridad para decir, bueno, no nos vamos a reunir el día domingo, el primer día de la semana, para el calendario judío, para el calendario universal, el domingo. No nos podemos reunir porque es un día festivo. Vamos entonces a cambiar las reuniones de la iglesia y la adoración pública al día anterior, al sábado. La iglesia no tiene autoridad para hacer eso. No tiene autoridad. El patrón bíblico del Nuevo Testamento es la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Con qué fin? Celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia del primer siglo se reunía para adorar al Señor, estar juntos, tener comunión, para celebrar la cena. Todas los ritos que practicaba la iglesia del primer siglo eran el primer día de la semana. Las ceremonias, la adoración pública, el primer día de la semana. Entonces yo no puedo considerar algo para mi beneficio dejando a un lado lo que Dios hizo. Así como Dios apartó un pueblo santo, así como Dios apartó un sacerdocio santo, también apartó un tiempo santo para que su pueblo se dedique especialmente a la comunión y a la adoración. ¿Vemos ahí el propósito? Él separa un día para Él, porque Él es el dueño de toda la creación y el dueño de todos los días. Pero Él dice, mire, 6 días hice mi obra creadora, ceso de trabajar, un día de descanso, un día de reposo. Dios no estaba cansado definitivamente, pero Él, ¿qué quiere hacer? Ponernos a nosotros un patrón de cesar cualquier obra que estamos haciendo. ¿Para qué? Para adorarle a Él. Es un día separado que Él lo ha hecho. Entonces yo debo adorarle, yo debo alabarle, debo consagrarme para ese día. No quiere decir que los demás días viva como un impío. Eso sería ir en contra de los principios de la doctrina cristiana. No, claro que el resto de los días tengo que dar testimonio de mi fe, porque si no fuera un hipócrita. 6 días, sí, hago mi trabajo, pero me comporto mundanamente, y el séptimo día, o el día de descanso, o el día de reposo cristiano, estoy ahí levantando las manos como un santo. Eso sería vivir hipócritamente. No, el Señor nos ha puesto en este mundo para hacer testimonio de Él, de su palabra. Pero dentro de ese testimonio implica que yo tengo 6 días para trabajar arduamente, y un día separado por Dios, y que yo debo acordarme para consagrarlo a Él, adorarle a Él, guardar ese día para Él. ¿Consideras entonces el tiempo dedicado a Dios como una obligación molesta o como un privilegio santo? ¿Cómo lo ves? ¿Es una obligación o es un privilegio? Definitivamente, como pueblo de Dios, es un privilegio. El mundo está afanado. El mundo en este día está más afanado que cualquiera de los otros días que puede haber. Los días generalmente de festividades, muchas veces culturales, seculares, son días de afán para muchos. ¿Qué más revela este mandamiento? Número uno, decíamos, Dios es el creador y Señor soberano de nuestro tiempo. Número dos, Dios es santo y separa un tiempo para sí mismo. Número tres, Dios es bueno y concede descanso a sus criaturas. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice ahí, también les dijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El mandamiento no fue dado como una carga opresiva, sino como una expresión de la bondad divina. Nunca nuestro Dios separó un día para Él para que sea una carga insoportable para nosotros. Eso no podemos concebirlo si el Señor ha transformado nuestra mente. Nunca va a ser una carga pesada. El Señor nos dio el día de reposo no para que sea una carga pesada, sino para que nosotros podamos ver una expresión de su bondad divina, un descanso que necesita nuestra alma. Porque para dormir, todos nosotros tenemos generalmente, aún en los días que trabajamos, en los días que nosotros hacemos obras, ¿no? Tenemos un reposo, 8 horas de trabajo, 8 horas de alguna otra actividad y 8 horas de descanso. Sabemos que el día tiene 24 horas, una tercera parte del día estamos obligados a descansar. Si comenzamos a mermar ese descanso, 8 horas, 7, 5, 3, 4 horas, estamos sacrificando nuestro cuerpo físico. Entonces, el Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando del descanso de nuestra alma. Nuestra alma se satura, se afana, como pensando en el siervo Lot. El alma se dolía con toda la situación que él podía encontrar ahí en Sodoma. El alma del justo se duele con la injusticia que ve, con las cosas que suceden en este mundo, con los afanes, con las preocupaciones. Todo eso fatiga nuestra alma. El creyente, por la gracia de Dios, puede comenzar a ver eso y la necesidad entonces de descansar en Cristo. Y ahí viene esta preciosa extensión de la bondad de Dios al decir, este día adórame, este día conságrate, este día guárdalo, este día obsérvalo, deja tus afanes, tus preocupaciones, este día te lo he dado para ti. Por eso es que el Señor dijo eso. El día de reposo fue hecho para el hombre, para el beneficio del hombre, y no al revés, porque los religiosos del tiempo de nuestro Señor lo habían puesto al revés. El día de reposo fue hecho para ser una opresión al hombre. No, esa no fue la razón. No fue. El día de reposo fue de beneficio para el hombre, y el hombre no fue la causa del día de reposo. Dios conoce nuestra condición como criaturas y nos concede un ritmo de trabajo, descanso y comunión con Él. El día de reposo no fue dado para esclavizar al hombre con reglas humanas, sino para conducirlo a disfrutar de Dios, a descansar en Él y dedicarle un tiempo especial de adoración, de consagración, de observancia. Ese fue el propósito. ¿Tú ves así los mandamientos de Dios? ¿Los ves como restricciones que te quitan la alegría o tus planes? ¿O los ves como una expresión de la bondad de Dios que necesita tu alma? ¿Cómo los ves? ¿Qué revela este mandamiento acerca del corazón del hombre? Esta pregunta nos va a llevar precisamente a la naturaleza del corazón del hombre. ¿Tú cómo piensas que el hombre natural recibiría un día para adorarle? Número uno, el hombre pecador desea vivir como dueño de su propio tiempo. Él no va a ver nunca una bondad de Dios al darle un día para él. El pecado busca siempre independencia de Dios, hacer las cosas a su manera. Desde la caída, el hombre quiere decidir por sí mismo, desea él mismo decidir cómo debe vivir, cómo debe conducirse, cómo debe trabajar y cómo debe descansar. No necesita que Dios le diga eso. Si pensamos allá en Génesis 11, la Torre de Babel, Dios había mandado a los hombres a que se expandan por toda la tierra, se multipliquen por toda la tierra. ¿Ellos qué hicieron? Se reunieron en un solo lugar. Como tenían una sola lengua, tenían un solo idioma, se reunieron. ¿Qué hicieron? Vamos a hacer una torre hasta lo alto que nos recuerde, que dé memoria de nuestra habilidad, de nuestra autoridad, de nuestra potencia. No querían saber nada de Dios. Y sabemos que en Génesis 11, el Señor, ¿qué hace? Confunde todas las lenguas. O sea, aparecen los idiomas, ¿no? Y esa obra queda ahí botada. Pero ese ha sido el corazón del hombre. No seguir las directrices de Dios. El corazón del hombre ha sido es hacer su propia voluntad. Santiago en su carta dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 13 al 15. A ver, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año ahí. Voy a parafrasear un poquito, ¿no? Estaremos un año trabajando, negociando, traficando, ganando dinero, intereses, cuando ustedes no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice el autor de Santiago, el autor de la carta a Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Es como la neblina, aparece por un tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que ustedes deben decir, ¿qué deben decir? Si el Señor quiere, haremos esto otro, trabajaremos, negociaremos, si el Señor quiere. Entonces, cuando Santiago escribe esto ahí en capítulo 4, él nos está dando un patrón para toda nuestra vida cristiana. Si el Señor lo permite, podré hacer esto. Si el Señor lo permite, podré hacer esto otra cosa. Si yo planifico algo, voy a planificar algo que implica no reunirme en el día del Señor, yo no puedo decirle si el Señor quiere, porque el Señor ya lo ha manifestado en su palabra. ¿Me hago entender? El Señor lo ha manifestado en su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, y ahí está, dentro de toda su enseñanza cristiana, está la observancia del día de reposo. Entonces, yo no puedo estarle pidiendo al Señor que me dé luces o iluminación en algo que Él ya ha hablado. Yo tengo que someterme a lo que Él ya ha establecido. Si el Señor quiere, haremos esto, haremos esta otra cosa. Vamos a ver qué dice la Escritura. Ah, el Señor no lo desea. No es la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí en su palabra con respecto al matrimonio. Mira lo que dice su palabra con respecto a los bienes de este mundo. Mira lo que dice su palabra con respecto al día que Él separó para adorarle. Ah, el Señor ha hablado. Y mejor hay que obedecerle. El hombre que vive sin Dios administra su tiempo como si fuera eterno y como si no tuviera nunca que rendir cuentas al Creador. Estábamos entonces, ¿qué revela este mandamiento? Número uno, que el hombre pecador desea vivir como dueño de su propio tiempo. En el creyente, obviamente, en lo que conocemos más de su palabra, nos damos cuenta de que no podemos vivir como nos da la gana vivir. Debemos vivir conforme su voluntad. Número dos, ¿qué más me revela este mandamiento con respecto al corazón del hombre? El corazón convierte las ocupaciones y placeres en sus ídolos. El trabajo, los negocios, el entretenimiento y los placeres pueden ocupar el lugar que corresponde al Señor. Fácilmente. Porque uno dice, el Señor entiende. Pero el Señor había hablado en su palabra. ¿Por qué dices el Señor te entiende? Si el Señor ya ha manifestado su palabra. Y nosotros como creyentes tenemos que manifestar una obediencia que sea en su voluntad, no parcial. Generalmente aquel que no ha nacido de nuevo y lo que tiene solamente es un cristianismo superficial, aún teniendo la palabra de Dios, va a procurar extender lo que dice la palabra de Dios para que se acomode a sus intereses personales. El creyente verdadero, el discípulo de Cristo, no está preguntando eso. Él lo que hace es obedecer. El Señor dice eso en su palabra y tengo que obedecerlo. Porque Él es Dios. Así que yo debo considerar esto, tomando en cuenta el día de reposo, el cuarto mandamiento. Todas las cosas de este mundo pueden ocupar el tiempo que le corresponde al Señor. Recordemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No podéis servir a Dios y el entretenimiento del mundo. No podéis servir a Dios y tus placeres todavía mundanos o tus actividades mundanas. No puedes servir a Dios dándole todo tu tiempo si pasas colgado horas y horas en las redes sociales, por poner algo más puntual. O las palabras de nuestro mismo Señor a Marta. Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, le dice. Mira a tu hermana María, ella ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada, pero tú estás afanada. No me estás sirviendo con tu corazón, porque has puesto tu corazón en que puedes darme algo que yo no te estoy pidiendo. Yo te estoy pidiendo una sola cosa, que es que escuches la palabra, que medites en la palabra. Mira, el día de hoy puede haber mucha gente en las iglesias sirviendo, pero no han escogido la mejor parte, que es sentarse a escuchar. En algún momento, hace años, tuvimos en las escuelas de niños muchos maestros que no escuchaban la predicación ni los cultos porque estaban solamente en la enseñanza. En la enseñanza de los niños. Y el tiempo se encargó de mostrar el vacío que había con respecto a su servicio y amor al Señor. Así que debemos tener cuidado con esto. Yo debo sentarme a escuchar con atención qué es lo que el Señor quiere para saber a dónde o qué debo de hacer, qué es lo que el Señor me está pidiendo. No crearme yo hábitos que muchas veces quitan la adoración que yo le debo dar a Dios. Cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? ¿Hacia dónde se inclina naturalmente tu corazón? En tu tiempo libre, ¿qué haces? ¿Qué sueles hacer? ¿Das tiempo para la lectura de la palabra? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Número 3. El hombre puede guardar formas externas mientras su corazón está lejos de Dios. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo habían añadido cargas humanas al día de reposo, perdiendo así el propósito verdadero del día de reposo. Y eso lo encontramos en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, en algún momento, andando, dice, con sus discípulos, comenzaron a arrancar espinas en el día de reposo. Y tú has escuchado tal vez, ¿no? Los fariseos, viendo esto, le dijeron al Señor, ¿por qué haces esto que no es lícito? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Tomando espigas para alimentarse en el día de reposo. Nosotros podemos estar el día de hoy en un campo y sudar tratando de bajar alimento para poder alimentarnos de un árbol. ¿Me hago entender? Sea el árbol que sea. Estamos con hambre, no tenemos tiempo de ir a un lugar, a una casa para comer, y lo más lógico que hagamos, ¿qué sería? Es hacer algún tipo de obra, ¿no? Subiéndonos a un árbol, tomando, bajando las cosas. Entonces los fariseos viéndole, les dicen, ¿por qué ellos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Porque esto era un día de reposo. Dice precisamente Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo. Y los fariseos, los religiosos, le dicen, ¿por qué hacen lo que no es lícito? ¿Por qué? ¿En qué sentido no es lícito? Bueno, veamos la narrativa. Dice, él les dijo, el Señor, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo hambre, cuando tuvo necesidad y entró en la casa, en el templo, en el templo de Dios? Estaba ahí el sumo sacerdote Abiatar y comió los panes que eran consagrados precisamente dentro del tabernáculo, dentro de la tienda de adoración, el tabernáculo, dentro del templo había una mesa, un mobiliario que tenía panes consagrados. Era parte precisamente de los objetos ceremoniales dentro del templo. David tenía hambre y le dice al sumo sacerdote Abiatar, dame esos panes. Así que Jesús les dice a los religiosos, mira, cómo David entró y cómo tomó de los panes consagrados, dice, y los comió él y los que con él estaban. También les dijo el Señor, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué nos dice esto, no? ¿Qué nos dice? ¿Se puede cumplir una práctica religiosa externamente y al mismo tiempo tener un corazón que no ama a Dios? Porque el acto que estaba haciendo nuestro Señor y sus discípulos de alimentarse no contradecía el mandamiento del día de reposo. No lo hacía, porque era una necesidad física que ellos tenían. Ahora, los religiosos del tiempo de nuestro Señor sí habían creado muchas cosas externas, muchas reglas externas, muchas ceremonias externas, tanto así que algunos libros rabínicos dicen hasta el número de pasos que podían dar los judíos en un día de reposo. Vas a caminar, debes contar los pasos que vas a dar. No puedes encender fuego o exageraciones, ¿no? Entonces, el Señor les está diciendo, ustedes no saben lo que hizo David, el rey David, cuando tenía hambre y cómo comió de los panes consagrados en el templo. Dios no fue contrario contra él. ¿Por qué? Porque era una situación de necesidad. Él tenía hambre. El Señor está diciendo a los religiosos, nosotros estamos haciendo esto porque tenemos hambre. Esas reglas que ustedes han creado, ustedes las han puesto sobre el pueblo para crear opresión. Dios no lo ha hecho. Y por eso el Señor agrega, el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. Beneficio para que esté reposado y pueda alimentarse de la palabra y adorar al Señor. No es al revés. Dice, no es que el hombre fue hecho por causa del día de reposo, como algo para o reglas externas para guardarlo y para estar oprimido. No, ese no fue el propósito del Señor. Dicho esto, entonces, el hombre puede guardar formas externas mientras su corazón está lejos de Dios. Los religiosos pensaban que estaban agradando a Dios, pero no era así. No era así. ¿Tu adoración nace del amor a Dios o simplemente de una costumbre religiosa? Debes de tener cuidado con la costumbre religiosa. El que estemos aquí recibiendo la palabra debe ser un beneficio para nuestras almas. Pero si tú no lo ves así, va a ser una carga para tu cuerpo. Algo cansado para tu cuerpo. No vas a apreciar la palabra de Dios que está siendo enseñada, porque tu cuerpo no quiere escuchar la palabra de Dios. Tu cuerpo quiere hacer cualquier cosa menos escuchar la palabra de Dios. Entonces, tú deberías examinar tu propia conversión. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Ya hemos dicho algo, pero vamos a ponerlo en unos puntos. Número uno, Cristo es el Señor del día de reposo. Él le dijo a los fariseos ahí, por tanto, después de que ellos lo acusaron, ¿no? A él y a sus discípulos, ¿por qué hacen ustedes esto que no les es permitido? No, el Señor no nos ha permitido esto. Ustedes han creado reglas para oprimir a las personas, para poner cargas pesadas en los hombres. El Señor no nos permite poder hacer estas cosas en el día de reposo. Y él agrega después, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto nuestro Señor? ¿Qué está diciendo? ¿Quién es creador y dueño de todas las cosas? Y dueño de todo nuestro tiempo, y dueño de todos los días. Dios, cuando Cristo está diciendo, el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, pero en un sentido formal, el Hijo del Hombre es dueño, Señor del día de reposo. Él se está mostrando como Dios creador también. Jesucristo no vino a abolir la ley de Dios. Él nunca podía hacer eso. Él vino a cumplirla perfectamente, a dar el entendimiento correcto del día de reposo. Tú tienes que ver, ¿no? Si tuviéramos en ese tiempo, con todas las cosas que habían hecho externamente, las ceremonias, las normativas de los religiosos del tiempo de nuestro Señor, el día de reposo era una carga pesada. Nunca podía darnos un refresco a nuestra alma, porque era pesado. Ese no fue el propósito de nuestro Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, Él tiene que dar el entendimiento correcto por el cual Dios habló de ese cuarto mandamiento. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el fin de nuestro Dios? Que era dar reposo para nuestras almas. Entonces, Cristo es Señor del día de reposo, es dueño del día de reposo. Cristo ofreció la obediencia perfecta que nunca nosotros pudimos dar. Cristo vivió cada instante para la gloria de Dios. Muchos de sus milagros grandes se hicieron en el día de reposo. Algunos de sus milagros en el día de reposo. Nuestro Señor, Él no estaba esperando tanto en cumplir sus propios intereses o necesidades. Su propósito era obedecer la voluntad de su Padre. Ahí, por ejemplo, cuando el Señor está hablando con la samaritana en Juan 4, ustedes conocen ese pasaje, hablando con la samaritana, los discípulos vienen porque habían ido a buscar comida y lo ven al Señor hablando con la samaritana y con otros samaritanos que se unieron después y se sorprenden. Y ellos preocupados para que darle comida al Señor. Y el Señor les dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi prioridad está diciendo. Para nosotros la comida es una necesidad básica. ¿Amén? Claro que sí. Claro que sí. Pero para nuestro Señor su prioridad era hacer la voluntad de Dios el Padre. Esa era su comida. Lo que lo alimentaba espiritualmente. Su alma. Y su cuerpo recibía esas bendiciones. Te lo voy a decir de una manera más sencilla. Cuando tú no estás pensando en las cosas de Dios y estás pensando en las cosas de este mundo, tu mente va a estar tratando de satisfacer todas las necesidades de tu cuerpo en este mundo. Alimento, vestimenta, presencia. O sea, vas a estar centrado en eso, centrado en eso. Por eso es que el día de hoy estos gimnasios han proliferado grandemente, ¿no? Mucha gente preocupado por cómo, más que por la salud, cómo se ve. Entonces se comienza a crear una idolatría y un culto al cuerpo, más que una cuestión sencillamente de salud. Entonces el hombre, que puede ser hasta un creyente, ¿no?, que está enfocado en las cosas de este mundo, ¿qué va a estar pensando? En satisfacer sus necesidades, su cuerpo, todo lo que tenga que ver con su cuerpo. No está pensando en las cosas de Dios. Pero cuando el creyente comienza a leer la palabra, escuchar la palabra, aprender la palabra, meditar en la palabra, meditar en los mandamientos de Dios, las cosas que antes eran necesidad para nuestro cuerpo comienzan a relegarse, comienzan a ir a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque nuestra alma está teniendo los beneficios de la vida espiritual en Cristo. Por eso es que nuestro Señor podía decir esto, mi comida, mi necesidad básica es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió. Cristo es el verdadero reposo para el pecador. Nuestro Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él veía a las multitudes cansadas, fatigadas, como ovejas sin pastor, y hace siempre ese llamado. Vengan a mí, vengan los que están trabajados. Esa palabra trabajados es llenos de obras, ¿no? Trabajados, cargados, oprimidos por todas las cosas que tenemos que hacer muchas veces. No estoy diciendo que no debamos trabajar, La Biblia también es muy clara que el que no trabaja tampoco coma, dice. Pero una cosa es trabajar para poder comer cada día y otra cosa es amontonar riquezas. Ya eso es un pecado. Pero el Señor está diciendo, vengan, vengan. Mi yugo, mi carga es ligera de llevar. Recuerda que en la yunta había dos bueyes para trabajar en el arado de la tierra. Bueno, el Señor te está diciendo, te está invitando a decir, ven conmigo, mi yugo es fácil de llevar. Él, como el buey de peso, el experto en quebranto, el varón de dolores, él va delante tuyo. Y tú, como un buey todavía que necesita aprender, vas detrás. Pero no vas solo. ¿Quién hace la mayor parte del trabajo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él puede decir, mi yugo, mi carga, es fácil de llevar. Y nos hace la invitación constantemente. Y la carta a los Hebreos habla de ese reposo precisamente para el pueblo de Dios. Mira, cada día de reposo es un pequeño anticipo del reposo que tendremos en la eternidad en Cristo. Es un pequeño anticipo, es una muestra. Cuando tú le adoras al Señor y realmente el día, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, le pasa a algunos creyentes, que estamos enfocados en las cosas de Dios, en su santo día, y se nos pasa todo el día, y cualquiera diría, pero hermano, usted debía estar cansado con todo lo que se hace. No, terminamos la noche y el Señor nos da fuerzas y nos renueva nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque es algo placentero, deleitoso. Es el varón que se deleita en la ley de Jehová. Pero si es una carga pesada y no disfrutas del día de reposo, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, que tengo que ir en la tarde, ay, que tengo que hacer esto u otro, ay, que tengo... Si no es un deleite, entonces es obvio que no estás disfrutando de lo que el Señor te está dando ahorita. ¿Cómo vas a disfrutar de la eternidad si ahorita no lo estás haciendo? Te pregunto, ¿cómo vas a disfrutar la eternidad en Cristo si un día para Él no lo disfrutas? ¿Será que no eres creyente? Deberías examinar tu conversión. Y la última pregunta, ¿cómo se vive hoy la santificación con respecto a este cuarto mandamiento? Número uno, el creyente reconoce que toda su vida y su tiempo le pertenecen al Señor. ¿Qué hace el creyente? Reconocer. Dice Pablo a los corintios, hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para que Dios sea glorificado. Todo lo que hagas. La santificación no se limita a unas horas de la semana. Todo momento debe estar bajo el señorío de Cristo. No podemos adorar públicamente a nuestro Dios en toda la semana. Sí podemos adorarle personalmente, leer las escrituras, tener nuestros devocionales privados, tener nuestro culto familiar, nuestro culto en la familia, meditar en la palabra. Podemos hacerlo. Tal vez ahí, tal vez con los afanes muchas veces, o ya tú dices, voy a leer la palabra. He separado este tiempo para leer la Biblia en la noche y resulta que en la noche te llaman una vecina, te llama un vecino, un familiar y te dan una noticia y ya te entró el afán. O te llega una notificación que tienes plazo hasta mañana para cancelar una cuota. ¡Uy, me he olvidado! Ya no pudiste seguir con ese deseo de leer la palabra tranquilo. Pero Dios sabe eso y por eso Dios te dice, tranquilo, no te preocupes. El día de reposo que te lo he dado para tu beneficio, guárdalo, medita en la palabra, obsérvalo, guárdalo. No, pero Señor, pero tú sabes que tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto. Me va a venir, mi familia me va a visitar en el día de reposo, suelen venir. Bueno, ahí viene entonces tu decisión. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Y sabiendo que estás conforme a la voluntad del Señor, ¿qué vas a hacer tú? Ahí es tu decisión. Acuérdate. Acuérdate. Oh Señor, es tu día que me lo has dado para mí. Así que lo siento. No que tengo que hacer. Lo siento, no. No puedo atender a nadie. Familiares, lo siento mucho. Otro día los puedo atender. No, pero ¿qué es el día de no sé quién? ¿Que el día de Facundo? ¿El día de no sé cuánto? No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque es el día en que yo puedo adorar a mi Señor. Me ha dado ese día para que descanse en él, para que medite en su palabra. Pero mira que tienes el día que viene, tienes que hacer esto, tienes que pagar una deuda. Primero es mi Señor, y el Señor me va a librar de todas esas cargas. Cuando tú comienzas a vivir de esa manera, vas a ver la mano de Dios. Y no esto, y yo no te lo digo esto por una, como una experiencia personal, te lo digo porque así está en la palabra. Así está en la palabra cuando tú le das el primer lugar al Señor. Recuerda al profeta Elías, la viuda de Sarepta, 3 años de sequía. Y esa mujer estaba diciendo, me queda este poquito de harina y este poquito de aceite. Es lo último que nos queda para comer y luego para comer mi hijo y yo. Y miraba a su hijo, ¿no? Y luego morir. No hay más. Viene el profeta. Mujer, haz como tú dices, pero primero házmelo a mí. Una mujer que no, inconversa, una mujer no creyente, ¿qué va a decir? Está fuera de sí. Como decimos nosotros, estás loco, profeta. Primero mi hijo y yo, después tú si quieres. No, no. La voz del profeta era, dámelo primero a mí. Y ahí luego el profeta dice, porque así dice Jehová, la harina no escaseará, el aceite no faltará. Y la mujer obedeció. Y cada día que iba a sacar la provisión, había lo necesario para cada día, en medio de sequía. Y luego el Señor, haciendo referencia a esa mujer, decía, ¿cuántas mujeres había, cuántas viudas había? ¿Y a quién visitó Elías? A una sola, una mujer con fe. Entonces, cuando tú obras con fe, tú vas a ver la respuesta del Señor. Número uno, entonces, el creyente reconoce que toda su vida y tiempo pertenecen al Señor. El creyente, dos, aparta con gozo el día del Señor para la adoración. Ahí viene la fe, la obediencia. Lo aparta. Cree en la bendición del Señor. Acuérdate del día de reposo. Como lo dice también esta cita preciosa de Isaías. El creyente se deleita en Dios más que en sus propios placeres. Escucha, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿qué retrajeres? Tú tenías ya planificado todo, adelantando tus pies para hacer todo. Uy, acuérdate del día de reposo. Retraigo, perdóname Señor, es tu santo día. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, mira, te deleitas en él y lo venerares, lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y esa cita termina precisamente con las bendiciones del Señor para todos aquellos que obramos en fe.